Aquí comienza Ser Sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Ser Sustentable, un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. Auspicia Ser Sustentable.
Un país sustentable necesita energía eficiente. Por eso, en YPF Luz, generamos energía con estrictos procesos enfocados en la sustentabilidad de cada operación. En YPF Luz, trabajamos para producir la energía que mueve a todo un país.
Auspicia este espacio de conciencia social, Prudential. Protegemos el mundo. Te cuidamos a vos.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar.
Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra.
Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Esto es Ser Sustentable, vuestro programa semanal de sustentabilidad, medio ambiente y ecología. Yo soy Rodrigo Herrera Vegas y arrancamos con este programa.
Ser Sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas.
Arrancamos con nuestra primera entrevista de la tarde en Ser Sustentable. Lo tenemos en línea a Gustavo John, que es el jefe de prensa, comunicaciones y sustentabilidad de Scania Argentina. Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muchas gracias por tu tiempo y por recibirnos. Contame, antes de que hablemos de la sustentabilidad del reporte, ¿cómo ha sido el año COVID para Scania Argentina?
Bueno, como todo año, ha sido, en primer lugar, imprevisto y en segundo lugar, sumamente desafiante, ¿no? Creo que la palabra reinventarse ha sido uno de los términos más utilizados junto con Zoom y otras plataformas virtuales para encontrarnos entre todos, mantenernos en contacto.
La verdad que estás muteado.
Exacto, sí, le estás muteado también. Trending topic. No, la verdad es que hoy luego ya de haber pasado este año tan particular, la verdad que el balance es, más allá de todas las complejidades presentadas, es positivo por varias cuestiones. En primer lugar, es positivo por desde el punto de vista humano, porque desde la compañía hemos podido sortear las dificultades este año sin tener que afrontar más que contagios, por supuesto, alguno. Pensemos que todos los mecánicos están en la línea de la trinchera, como decimos nosotros. El transporte es un servicio esencial, nunca dejó de funcionar, y nosotros tampoco, porque debimos asegurarle a los clientes que en definitiva son las personas que transportan los alimentos, las bebidas, el combustible, los medicamentos. Debemos asegurarles que ellos puedan seguir operando. Así que, en primer lugar, digamos, muy contentos porque todos nuestros colaboradores están muy bien. Eso es lo primero que destacamos. En segundo lugar, porque, como te comentaba recién, hemos podido asegurar el nivel de calidad y el nivel de servicio para con todos nuestros clientes. Y en tercer lugar, porque más allá de lo complejo de la situación, los volúmenes comerciales de ventas, tanto de camiones como de buses y motores, han sido muy buenos para Scania. Hemos conseguido liderazgo en mercados prácticamente en todas las unidades de negocio donde nos desempeñamos. Y por último, porque hemos podido además llevar adelante varias iniciativas que no tienen que ver directamente con lo comercial, con la venta,
claro.
Y que seguramente charlemos ahora un poco, vinculadas a sustentabilidad, a cuestiones de género. Así que el balance, si uno se lo compara con la foto de allá de mediados de marzo, principio de abril, es muy, muy positivo.
Ustedes por transitividad me imagino que eran un servicio totalmente esencial.
Sí,
correcto, más allá de no ser productores de alimentos, pero es como si lo fueran, porque de mucho nos sirve producir el alimento si después no se puede entregar.
Exactamente, o el transporte público, el también tiene buses,
claro.
Imagínense que los médicos tienen que llegar a trabajar, las policías también, asegurar que el transporte funcione, sin transporte no se mueve nada. Entonces, por carácter transitivo, como bien decís vos, pertenecimos a este grupo de trabajadores de una manera esencial.
Ahora, me imagino que los primeros meses, sobre todo, con la incertidumbre que había, debía ser una tremenda presión poder lograr coordinar todo eso.
Sí. Una enorme presión, pero la verdad es que lo hemos resuelto muy bien. En ese sentido, Scania, con su ADN sueco, es muy ordenada y muy prolija en todo lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad de manera estándar, ¿no? Con lo cual, adaptar nuevos protocolos o los protocolos ya existentes a las particularidades de resultados por el COVID, simplemente fue hacer un paso más, fue adaptarnos un poquito y no constituyó un gran cambio en la forma de trabajar. Eso también lo hemos visto en nuestra planta que tenemos en la provincia de Tucumán, una de las 10 plantas que tiene Scania, la tenemos aquí en Argentina, y la planta estuvo cerrada alrededor de 15 días o 3 semanas, y fue la primera fábrica de la industria automotriz en retomar la actividad, porque pudimos reacomodar y recondicionar los protocolos de seguridad de acuerdo con las necesidades planteadas en este momento.
Perfecto. Ah, sí, están produciendo vehículos en la provincia de Tucumán.
En realidad lo que se produce en la provincia de Tucumán son los componentes de transmisión, cajas, palieres, diferenciales, todo lo que hace a la caja de cambio, por así decirlo. Es una planta de mecanizado especializada en este rubro. Es una de las dos plantas de mecanizado que tiene Scania del mundo, la otra está en Suecia, y el 100% de lo que se produce en Tucumán se exporta al mercado latinoamericano, a la planta que existe en Brasil, y al mercado europeo en la planta que Scania tiene en Suecia. Entonces, todos los camiones de Latinoamérica, si uno viaja a Perú, Brasil, a Chile, a Colombia, a Uruguay, a México, todos esos camiones tienen el corazón, como decimos nosotros, argentino, sí. Tucumano más precisamente.
Y
gran parte de los que andan por Europa también, quizás hoy en Rusia, claro. Hay un camión funcionando con su caja de transmisiones hecha en Tucumán.
Es un honor.
Sí, la verdad que sí, es un orgullo. Como digo, son 10 plantas las que tiene Scania en todo el mundo, está presente en más de 100 países, pero bueno, solo 10 plantas y una de estas la tenemos aquí nosotros. La verdad que es un motivo de orgullo para nosotros permanente.
Justamente
el lunes anunciamos un plan de inversiones para los años 2020, para el periodo 2020-2022, de $45 millones, y la incorporación de 150 nuevos colaboradores al staff, así que estamos también muy muy entusiasmados.
Qué grande. Bueno, pasemos un poco, Scania en materia de sustentabilidad ya viene trabajando hace muchos años, y bueno, en esta ocasión están presentando su segundo reporte. Contame un poco, empecemos un poco con el pasado y, digamos, ¿por qué Scania ha elegido este camino de la sustentabilidad desde hace tantos años y cómo lo vienen transitando?
Sí, efectivamente, como decís vos, hace 5 o 6 años atrás, Scania cambió de forma global su esquema de negocio, de cómo entender el transporte y de ya no entender, no presentarse como un mero fabricante o productor o vendedor de camiones, por así decirlo, sino como un proveedor de soluciones de transporte que además de eficientes y de rentables para el cliente, también sean sustentables y tengan un bajo impacto ambiental. En este sentido, lo que hace la compañía es empezar a trabajar en 3 grandes ejes que tiene que ver con la eficiencia energética, en hacer productos cada vez más eficientes y consuman menos combustible y por ende generen menos emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que en definitiva, como sabemos, es el gas que genera el efecto invernadero. en entender un transporte más inteligente y más seguro, con los dispositivos y con la tecnología aplicada a la seguridad y a la conectividad. Y por último también, trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver con combustibles alternativos y electrificación, desarrollando productos capaces de funcionar con, obviamente diésel, ¿no? Pero la idea es trabajar con gas, con biodiesel, con hidrógeno y por supuesto el destino final, que es la electrificación. Y en este camino de trabajar y entender el transporte sustentable, en España y Argentina particularmente, también trabajamos en estas tres grandes áreas y entendimos que también era hora de empezar a reportar, es decir, a empezar a informar cómo es el impacto que tiene España y Argentina en las comunidades donde está presente, tanto en términos económicos como medioambientales y sociales. Entonces, en el año 2016 tuvimos nuestro primer reporte de sustentabilidad, fuimos el primer mercado a nivel mundial de manera independiente a tener su reporte de sustentabilidad. Y lo que hicimos fue en ese momento, bueno, construir un relato de cómo llegamos, ¿no?, a ese lugar, esos más de 40 años de historia. Y hoy por hoy, en este segundo reporte de sustentabilidad, lo que hacemos es no poner tanto el foco en el pasado, sino en el futuro, en entender cómo van a ser los próximos 10 años del transporte, y en especial del transporte sustentable. Y por eso ponemos mucho el foco en lo que te decía recién, en la tecnología, en la conectividad, en los combustibles alternativos, y por supuesto también apoyado y articulado ese reporte en el Pacto Global de las Naciones Unidas. Por eso quienes lean el reporte, tengan la oportunidad de verlo, que ahora después si les contamos dónde lo pueden encontrar, lo van a ver atravesado por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la Agenda 2030 del Pacto Global. También lo hemos hecho bajo la metodología GRI, que es Global Report Initiative, que es una metodología de análisis y recolección de datos muy precisa y muy específica que te permite analizar y medir, y a partir de ahí, o sea, es como si sacáramos una radiografía de la empresa y decir, bueno, ¿cómo estamos impactando medioambientalmente, económicamente, socialmente en la sociedad hoy? Y proponer mejoras para que dentro de los próximos 2 años, cuando volvamos a hacer el nuevo reporte, podamos haber mejorado en, por ejemplo, el consumo energético, claro, en políticas de diversidad y demás. Así que bueno, ese es un poquito el foco de este segundo reporte.
Yo soy ingeniero, así que capaz te haré alguna pregunta un poco más técnica. Sí. A nivel cambio de tecnología y de combustible, está claro que el tránsito pesado, por decirlo de alguna manera, tiene la desventaja que tiene que recorrer grandes distancias y requiere más autonomía, pero a la vez también tendría más espacio como para colocar, por dar un ejemplo, más baterías de litio o celdas de combustible de hidrógeno o la tecnología, sabemos. ¿Es más o menos desafiante migrar el tránsito pesado a nuevas tecnologías más limpias o es más difícil?
Es un desafío grande. No sé si es más o menos difícil. Acá lo que tenemos que pensar es que, por lo menos en el ámbito del transporte pesado, de cargas, de pasajeros, tenemos que analizar la sustentabilidad al mismo tiempo que analizamos la rentabilidad. No podemos pensar en ofrecerle a los empresarios transportistas o a los gobiernos, a las municipalidades, una opción que sea sumamente sustentable sin que sea económicamente viable, porque la ecuación no permite sostenerla. Supongamos que tenemos tenemos buses eléctricos con cero emisiones, con bajo ruido, pero salen 4 o 5 veces más que un bus a gas, por ejemplo, que te permite también bajar las emisiones y el ruido, pero que te sale 5 veces menos. Supongamos que esos buses, tengamos la plata para pagar esos buses eléctricos, pero tenemos que tener la infraestructura para cargarlos, tenemos que tener la disposición final de las baterías y tenemos que, por ejemplo, tener mecánicos y tecnología capaces de arreglarlos si se rompa. Entonces, a veces nos quedamos con la foto del producto, pero tenemos que analizar también todo lo que hay detrás, también tenemos que analizar la matriz energética. Por eso nosotros desde Scania lo que estamos, donde estamos poniendo el foco hoy es en el gas. Sabemos que el destino final sí es la electrificación, pero tiene que haber un camino, un recorrido, de lo que llamamos el mientras tanto, digamos, ¿no?, estos próximos 15 o 20 años hasta llegar a este camino de electrificación sustentable, que tenemos que trabajar con otras alternativas al diésel convencional, que tampoco podemos seguir sosteniéndolo. Hoy por hoy, en América Latina y en Argentina, el gas y el biogás son una excelente opción, porque permiten reducir sustancialmente las emisiones de dióxido de carbono, al mismo tiempo que el costo del combustible es bajo, son más bajos que el diésel. Y además, tenemos una alta disponibilidad de gas, por supuesto, en toda la región, en Argentina tenemos Vaca Muerta, y el biogás cada vez se produce de manera más masiva. Así que nosotros estamos muy convencidos, y así lo estamos trabajando, y hemos, estamos trabajando con diferentes municipalidades, ciudades, muchos clientes que ya han adquirido estos productos y que tienen muy buenos resultados desde lo operacional. Han bajado los costos operativos casi un 40%. Entonces, la ecuación es muy buena, porque reducimos emisiones, reducimos el ruido, la contaminación sonora, y también los costos operativos de los clientes. Entonces, ahí la ecuación sustentable y rentable se da de forma palpable.
Está clarísimo. Yo siempre lo digo, en la Ciudad de Buenos Aires, un montón de gente ayuda con el medio ambiente sin darse cuenta al pasarse a GNC. Solamente lo miran para la billetera, pero muy pocos saben que el nivel de contaminación de utilizar gas en lugar de combustible líquido ayuda significativamente a reducir las emisiones.
Exactamente, las emisiones y el gas sobre todo también disminuye casi en un 100%, hablando de un 98-99%, lo que se llama el material particulado, que es básicamente el humo. Los vehículos que funcionan a gas no emiten humo, y el humo, ese material particulado, el NOx, es el causante de las principales enfermedades respiratorias de las grandes ciudades. Ahí podemos hacer una ecuación muy interesante, que a veces es un análisis que no se hace. El transporte muchas veces es el causante de una gran cantidad de enfermedades respiratorias, que muchas veces después el Estado tiene que invertir dinero para salud pública para poder para poder cubrir esas necesidades. Entonces, acá vemos cómo muchas veces el transporte, la salud, los fondos de uno u otro ministerio o área están interrelacionados. Entonces, quizás con una solución de transporte sustentable también estamos haciendo un bien en términos de salud, ¿no?
Correcto. Se nos acaba el tiempo, Gustavo. ¿Querés pasarnos alguna página web donde los oyentes puedan ver más, averiguar más, leer más sobre el reporte, este segundo reporte?
Sí, como no, nosotros lo tenemos publicado en nuestra página web, que es www.tania.com.ar, y también los invitamos a seguir toda la información y las novedades de la marca en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en YouTube. Estamos abiertos a que nos sigan, a recibir consultas, preguntas, así que estamos a disposición.
Excelente, Gustavo. Millón de gracias por acompañarnos. Muy buen fin de y feliz Navidad y un gran 2021.
Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación y por el espacio. Es un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estuvimos charlando con Gustavo Jun, jefe de prensa, comunicaciones y sustentabilidad de Scania Argentina.
You don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown.
Ser sustentable. Si pensamos en un futuro mejor, hoy realizamos acciones responsables.
Central Puerto, empresa líder en la producción de energía eléctrica a nivel nacional, habilitó comercialmente el parque eólico La Genoveva 1 en Bahía Blanca, tras la puesta en marcha de los 21 molinos de vientos que conforman el parque. Así, la compañía completa la primera etapa de expansión en su oferta de generación renovable con una fuente totalmente de origen eólico. En el marco del programa Ganar, Ganar, la igualdad de género es un buen negocio, implementado por ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea, Banco Galicia, fue distinguido en la categoría Grandes Empresas en la primera edición del premio Women Empowerment Program Argentina 2019, Empresas por Ellas. En diciembre de 2018, Galicia firmó los principios de empoderamiento de la mujer, marcando su compromiso con la igualdad de género como empresa. Con motivo de la llegada de las fiestas navideñas, Natura recorrerá distintas plazas del interior del país y de Capital Federal para acercarles a las personas la posibilidad de sumar sus sueños de fin de año a una propuesta muy especial. Hasta el 21 de diciembre, la marca estará presente en las ciudades de Córdoba y Rosario y en el Alto Palermo y Distrito Arcos en Cava, recopilando los deseos de la gente en su buzón de sueños. Debido al mutuo compromiso que Tetra Pak y Smurfit Kappa mantienen por la sostenibilidad, ambas compañías están trabajando para combinar esfuerzos y avanzar hacia una economía circular baja en carbono, ya que, fiel a su propósito de gestionar un mañana mejor, Smurfit Kappa comenzó el reciclaje de envases post-consumo de Tetra Pak en su proceso de fabricación de papel. Avery Dennison Corporation anunció una serie de acciones recientes que potencian sus esfuerzos de sustentabilidad, terminando el año con un progreso continuo hacia sus objetivos para 2025. La compañía recibió muy buenos puntajes por su transparencia y acciones relacionadas al cambio climático, cuidado del agua y bosques por parte del Carbon Disclosure Project, quien representa el máximo estándar en informes ambientales. Grupo ECIPSA se consagró tercero en el ranking Employers for Youth, el único estudio en el mundo que destaca a las mejores empresas para jóvenes de este segmento. Este es el segundo año del grupo. Con miras a fortalecer la sustentabilidad de la compañía, JetSmart selló un convenio con eLeather para tapizar con cuero compuesto sostenible más de 13.000 asientos de su nueva flota. Se trata de 70 aviones de la familia A320neo que se irán incorporando a la compañía de forma paulatina hasta 2026. Better.
Seguimos en Ser Sustentable. La tenemos ahora en línea Andrea Valdés, coordinadora de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de PepsiCo, o PepsiCo, no sé cómo se dice. Muy buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rodrigo, muy bien, ¿vos?
¿Cómo le dicen acá? ¿PepsiCo, como en Estados Unidos, o PepsiCo?
Mira, se suele decir de las dos maneras. Se acepta de las dos maneras en Argentina.
Ok, buenísimo. Bueno, ¿cómo PepsiCo o Pepsi, como digamos? Obviamente estamos hablando de alimentos, que es esencial, con lo cual me imagino que no pararon un minuto, al revés, de haber tenido que acelerar en marzo.
Es verdad, ha sido obviamente un año muy intenso, como para muchos, y lo hablábamos hace un ratito, es una industria obviamente esencial, así que doble el desafío de desde marzo, estar muchos desde home office, muchos saliendo igualmente a la calle en este contexto con todos los cuidados que eso correspondía tener. Siempre la seguridad de las personas para nosotros fue como negocio la prioridad número uno en este contexto. Así que eso acompañando obviamente la continuidad de los temas de negocio, ¿no?
Claro.
Así que ese fue el desafío para este año en Argentina.
Ustedes en Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, me imagino que home office desde marzo, ¿no?
Home office 100% desde marzo, y también con una agenda dentro de lo que es sustentabilidad también del área de corporativos, que ha tenido como un escenario bastante intenso, ¿no? De trabajo. Nos hemos estado reinventando desde marzo, te diré, para poder llevar adelante los planes que teníamos y tratar de ir reinventándonos un poco paso a paso con el escenario que se iba planteando, ¿no? Sin saber lo que pasaba como a mediano o largo plazo.
Ese par de horas que uno antes lo usaba para trasladarse, ahora trabaja directamente, es tremendo.
Es un plus que le agrega.
Claro.
Más horas de conexión.
Sí, totalmente.
Pero bueno, el desafío también de equilibrar lo que vos decís, ¿no? También en esta hiperconexión que venimos teniendo todos, lo bueno de estar también con toda la tecnología que nos permite seguir estando cerca a pesar de la distancia o del aislamiento, y eso hace que no se haya frenado nada, por suerte.
Flor de desafío, me imagino. Antes de pasar, que te quiero preguntar sobre la convocatoria para el Ecorreto 2021, si me querés contar algunos puntos destacados de sustentabilidad de PepsiCo acá en la Argentina de este año, inclusive dentro del escenario de pandemia.
Totalmente, mira, dejemos en tercer punto, si querés, Ecorreto, que tiene que ver más un poco con lo que es sustentabilidad ambiental. Pero los otros dos focos de la agenda de sustentabilidad de este año fueron, por un lado, seguir estando muy cerca de todas las comunidades donde habitualmente nosotros por las operaciones veníamos teniendo relación en Argentina, y ahí la verdad es que fortalecimos mucho, sobre todo, la alianza con los bancos de alimentos, ¿sí? Globalmente la compañía tiene esta prioridad de estar haciendo aportes en temas de nutrición. Así que para nosotros eso se tradujo en fortalecer esta agenda de trabajo con los bancos de alimentos principalmente para llegar a todo el país.
Claro.
Y el segundo punto que también nos desafió a reinventarnos y que pudimos hacerlo fue el trabajo sobre el programa Mujeres con Propósito, que es nuestro programa de empoderamiento de mujeres que tenemos en Argentina desde el año 2017. Y que lo hacemos con una organización regional, porque el programa es regional. Empezamos nosotros en 2017 y hoy está en 8 países de Latinoamérica. Y la organización que es Fundes lo que hizo fue ponerse a trabajar rápidamente para adaptar los contenidos y que la parte que era presencial del programa se pudiera estar dando en forma virtual. Así que ayer tuvimos nuestro evento de graduación virtual, pero celebrando que 214 mujeres hayan podido completar el programa 100% en forma virtual, lo que también fue una oportunidad, porque nos dio la posibilidad de poder llegar a todo el país cosa que la virtualidad nos permitió romper un poco las barreras físicas, digamos, de tener que estar trasladando equipos de capacitadores. Así que eso fue la verdad es que un logro, ¿no? Tomamos como oportunidad la virtualidad. Esos pocos fueron prioritarios los trabajos que tuvimos en Argentina.
Claro.
Y ahora sí, apoyando también con distintas acciones, programas de impulso de sistemas de recupero, de reciclaje, como Latitud R, con Fundación Avina, que venimos también trabajando hace muchos años, y Ecorreto, que anualmente es como la propuesta que sí nos permite también acompañar a distintas iniciativas que tengan que ver con el ambiente.
Buenísimo. Y mirando ahora, mirando ya para 2021, contanos un poco del Ecorreto.
Bueno, mira, en realidad ya desde septiembre empezó la 12ª edición de Ecorreto, que es un programa que se creó en 2009, así que tiene ahí un link con su programa. Desde 2009 que PepsiCo viene realizando esta categoría especial dentro de lo que es la competencia de talento e innovación del PIC América. Y es un concurso que básicamente lo que tiende es apoyar jóvenes emprendedores de América Latina y del Caribe para desarrollar soluciones que tengan que ver con responder al contexto local y regional y que puedan escalarse como negocios sostenibles, ¿sí? Soluciones a distintos temas que tengan que ver, obviamente, con el medio ambiente, con todos los desafíos de la agenda de sostenibilidad, ¿no? Claro. Entonces, lo que se hizo fue crear esta categoría especial donde los emprendedores que puedan aplicar distintas propuestas tienen que tener entre 18 y 34 años, porque este programa se creó en su momento con el Young America's Business Trust, con la OEA, la Organización de Estados Americanos, y ellos es una organización que tiene mucho foco en el apoyo a jóvenes emprendedores de América Latina y el Caribe.
Esto es regional.
Claro, esto es regional, ¿sí? No es solo de Argentina. Si ustedes ingresan a la página de ticamericas.net, encuentran todo lo que tiene que ver con la información de Ecorreto y van a ver la dimensión regional que tiene esta iniciativa.
Buenísimo. Para los que cualquiera puede participar, ¿cómo hace? ¿Alguna página web o tiene que mandarles un mail?
Sí, en la misma que te comentaba de ticamericas.net, van a encontrar todos los requisitos de quiénes son también los jóvenes, además de cumplir con este requisito de entre 18 y 34 años, cuáles son los requisitos que tienen que tener para poder ingresar una propuesta. Y si querés, como te paso algunos tips de lo que tiene que ver especialmente con la edición de este año.
Dale.
Porque igualmente también, y un poco como consecuencia de esta pandemia y con la visión que tiene PepsiCo también en temas de plástico, de lograr construir un mundo en el cual el plástico no se vuelva un desecho, entonces este año el Ecorreto también está mirando un poco estas soluciones que tengan que ver con dar un uso diferente a este material, tanto para la industria como para los consumidores también. Entonces, lo diferente de este año es que se rediseñaron las categorías por las cuales se pueden presentar las propuestas. Uno que se llama Reinventar Más Allá de la Botella, que tiene que ver con desarrollar soluciones innovadoras y con tecnologías enfocadas a crear materiales de empaque alternativos, ¿sí? Para nosotros el tema de empaques es una prioridad y tenemos un objetivo también a 2025 de tener un 100% de empaques que sean reciclables, compostables o biodegradables. Siempre la idea es tratar de reemplazar o de reducir el uso de botellas plásticas tradicionales. Entonces, esta es una categoría puntual sobre la cual se pueden proponer soluciones. Y la segunda, que es el reciclaje y reuso, tiene que ver con propuestas que tengan una mirada de apoyo a todo lo que sea economía circular del plástico, ¿no?
Claro.
Cualquier herramienta, estrategia, programa, todo lo que permita pensar en distintos canales escalables de reciclaje o de crear distintas soluciones post-consumo de los empaques. Así que sobre estas dos categorías, todos los jóvenes entre 18 y 34 años están invitados a poder subir su solución a la plataforma de TIC Américas y a participar del Ecorreto.
Buenísimo. ¿Querés contarnos de algún ganador de que te haya quedado especialmente en la memoria de los últimos años?
Sí, mira, para que te des una idea, que eso también está bueno, de Argentina siempre es uno de los países que más soluciones propone, que más emprendedores participan. Y de las 11 ediciones anteriores tuvimos 8 veces finalistas y 4 ganadores. Y todos los ganadores, la verdad, es que tuvieron también soluciones muy diferentes. Para decirte rápido, pero recuerdo, Revista Lima, que tiene que ver con un medio de comunicación vinculado a sustentabilidad, reciclaje de aceites, ecoladrillos, y la última, que posiblemente también lo conozcas, porque es un joven, muy jovencito, que empezó con esta solución, Jerónimo Bacher, que creó Sorui, que es una solución de vasos hechos con algas, como biodegradables.
Uh-huh.
Y
qué
él,
bueno.
Él fue el último ganador de Ecorreto argentino, y también este año dio una conferencia y streaming que TIC Américas hizo la difusión y que tuvo también mucha adherencia de jóvenes, ¿no? Que es un poco lo que busca este concurso.
Por último, ¿cuál es el premio?
Bueno, cada finalista elegido participa presentando su solución en el marco de la Asamblea General de la OEA, ¿no? Eso es parte del premio. Y a su vez, los que sean ganadores reciben un premio de $5,000 como aporte para Capital Semilla de su iniciativa. Así que es un premio muy interesante, sobre todo para nosotros en Argentina también haciendo la conversión.
Claro, claro.
De esa moneda como apoyo. Y si querés, sí, hay también un dato extra que te lo doy como novedad hoy, porque se acaba de comunicar, está muy recién salido del horno, pero que tiene que ver con el calendario de actividades, al que también pueden acceder en la página de TIC Américas, y es que el cierre de registros, que era el 31 de diciembre, se pasó para el 28 de febrero del 2021, ¿sí?
Okay.
Entonces, eso es una muy buena noticia para tener más tiempo de incorporar propuestas. 28 de febrero del 2021, con lo cual, entre marzo y abril se hacen las evaluaciones y ya en mayo vamos a tener el anuncio de los finalistas que participen en estas finales que te cuento son en la Asamblea de la OEA.
Buenísimo. Andrea, buen fin de, feliz Navidad y muy feliz 2021 y éxitos con el Ecorreto. Un beso
muchas
grande.
Gracias. Gracias, Rodrigo. Felices fiestas también para ustedes. Buen fin de.
Gracias.
Estuvimos charlando con Andrea Valdés, coordinadora de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de PepsiCo Argentina, Uruguay y Paraguay.
Ser sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Si querés estar informado, las noticias de la semana en Ser Sustentable.
Argentina anunció su nuevo compromiso en la lucha con el cambio climático. Argentina participó de la Cumbre de Ambición Climática en el quinto aniversario del Acuerdo de París, un encuentro organizado por las Naciones Unidas, el Reino Unido, Francia, Chile e Italia, en el que participan líderes de gobiernos y actores de la sociedad civil, tales como empresas, academias, pueblos originarios, jóvenes, ciudades y regiones. Durante la jornada, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció un nuevo compromiso de la Argentina para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2030 y para forzar las capacidades de adaptación de las comunidades a las consecuencias del cambio climático, en particular de las más vulnerables, con el objetivo de promover un desarrollo integral y sostenible. Aplicarán multas a quienes arrojen colillas de cigarrillo en las calles porteñas. Las personas que arrojen colillas de cigarrillos a la vía pública en la ciudad de Buenos Aires serán multadas hasta con 15.000 pesos, de acuerdo con una ley aprobada en la legislatura porteña. La nueva normativa establecerá además la obligación de realizar trabajos comunitarios relacionados con la preservación del ambiente o concurrir a cursos especiales de educación y capacitación.
Ser sustentable pensando en futuras generaciones.
Seguimos en Ser Sustentable. Lo tenemos ahora en línea a Martín Vázquez, creador de Qualia iViewer. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Súper. Estás en, bueno, San Nicolás, veo en mi celular. ¿Tienen base en San Nicolás o estás ahí de casualidad ahora?
San Nicolás de los Arroyos, sí, yo soy acá.
Qué grande.
Acá, me crié acá. Y bueno, obviamente lo que es producción y demás de anteojos tenemos en Buenos Aires, pero hoy en modo pandemia y con tanta virtualidad pudimos acomodarnos en casa, así que una felicidad muy grande.
Qué grande. Bueno, contanos un poco qué es Qualia iViewer, qué características tiene. Distintas a nivel sustentabilidad, y cómo se les ocurrió meterse en esto.
Bueno, Qualia es una empresa joven de triple impacto que fabrica anteojos de alta calidad hechos con plástico 100% reciclado. Te comentaba, el anteojo un poco es la excusa, lo que realmente nos empuja es el impacto que podemos generar tanto a nivel ambiental como a nivel social. Y en ese sentido trabajamos con diferentes organizaciones, por ejemplo te nombro una, Reforestar. Juntos nos dedicamos a plantar árboles nativos en una zona patagónica degradada a causa del fuego, y bueno, llevamos más de 500 árboles plantados hoy en día. En cuanto a la pata social, estamos trabajando mucho en cuanto a mano de obra con personas que han quedado fuera del sistema, y bueno, nos mueve eso, ¿no? Nuestro propósito es tratar de transformar la realidad a través del negocio, demostrar que se puede emprender desde otro lugar, un lugar más consciente con nuestro planeta y con nosotros mismos.
Es decir, que además de fabricar anteojos con plástico reciclado, tienen toda una movida adicional, por lo que me contaste.
Exactamente, basamos nuestro modelo en lo que se llama la economía circular. Hoy por hoy la norma es el modelo económico lineal. Básicamente se extraen recursos naturales de nuestro planeta, se produce, se distribuye, se consume y se descarta. Esa es la línea, ¿no? El modelo circular lo que propone es otro esquema donde a partir de un residuo se agrega valor, se recicla, se crean nuevos productos y en el camino se incluye a las personas y se impacta de manera positiva en el ambiente.
Buenísimo. Una pregunta, el plástico con el cual realizan los anteojos, ¿de qué tipo de fuentes, digamos, viene? ¿De tapitas, de botellas, de bolsas?
Hoy estamos trabajando con todo lo que es plástico post-industrial, no con lo que es post-consumo. Todo lo que vos nombraste es plástico post-consumo.
Okay.
Lo compramos, te tomaste una gaseosa y la tiraste. Eso es plástico post-consumo.
Correcto.
Lo que hacemos énfasis nosotros es lo que es el descarte plástico industrial. Y esto es porque, claro, como hacemos anteojos, necesitamos de algunas propiedades físicas como resistencia, peso, viste, muy liviano, flexibilidad, demás, para alcanzar un producto de muy alta calidad como es un anteojo de Qualia.
Por la duda, pero pregunto de la ignorancia, lo único que se hace con este plástico es el marco, ¿no? Después
El marco, lo que es el lente es un lente que compramos a proveedores extranjeros. Es un lente que cumple con toda la normativa y que obviamente protege la visión de nuestros clientes.
Perfecto. A nivel precio, de ahora después nos vas a contar para los que nos están escuchando dónde los podrían conseguir, si online o en algún uh-huh. en algunos negocios, pero a nivel precio, ¿cómo se compara con un anteojo, digamos, no reciclado y de una calidad parecida?
Entiendo. Nosotros somos, como te conté, una empresa de triple impacto. Eso quiere decir que tanto damos importancia tanto al eje económico como al eje social y al eje ambiental. Uh-huh. Para que el eje ambiental y el eje social funcionen, primero tiene que ser una empresa rentable, porque si no, no hay impacto que valga.
Claro.
Esto, no nos olvidemos, es una empresa, es un negocio, pero que se mueve por propósito. En ese sentido, y entendiendo que el anteojo es un artículo dentro de la industria de la moda casi icónico, donde se le da mucho valor y sabemos que los precios son altos, tenemos que mantenernos competitivos. No podemos sacar un anteojo de bajísimo precio porque hablaría mal de nuestro producto, pero
claro.
Así todo lo que tratamos de hacer es mantener el precio accesible para todos. Hoy nuestros anteojos están 6.500 pesos. Lo que eso, cuando ustedes puedan ver nuestros anteojos, van a ver que la relación precio-calidad es excelente. Y bueno, nos mantenemos en ese margen porque creemos que es un precio que la mayoría de nuestro público puede alcanzar.
Correcto.
Esa es la premisa. Mientras más anteojos se vendan, más impacto podemos generar, y eso
claro.
es lo que estamos buscando.
Por supuesto. Bueno, ¿cómo los que están escuchando, cómo pueden hacer? Para ver los modelos.
Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es qualiaeyewear.com, y también en Instagram tenemos en historias destacadas todos nuestros puntos físicos de venta, que tenemos más de 50 en todo el país.
Wow.
Incluso en Instagram, en nuestra página de Instagram, tenemos filtros virtuales para poder probarte el anteojo antes de comprarlo para ver cómo te queda. Así que esa es una novedad buena que pudimos incorporar este año.
Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Martín?
No, de mi parte, la verdad que no. Gracias por el tiempo. Nos encanta hacer lo que hacemos y que nos ayuden a difundir nuestra historia. Siempre suma.
Excelente, buenísimo. Muy muy buen finde y feliz Navidad y feliz y un gran 2021. Un abrazo muy grande, bueno, gracias.
Querido, lo mismo para ustedes.
Suerte.
Gran abrazo.
Chao.
Estuvimos charlando con Martín Vázquez, creador de Qualia Eyewear.
Responsabilidad, compromiso, conciencia, ser sustentable.
Se nos acabó la hora rapidísimo, como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y nos volvemos a encontrar en realidad en el mes de marzo del año que viene, dado que este próximo viernes es día de Navidad, 25 de diciembre, con lo cual estaremos transmitiendo un programa especial con algunas entrevistas destacadas que tuvimos este año, pero no vamos a estar en vivo. Y después tenemos el enero y febrero, que Ser Sustentable se toma un descanso, así que nos volvemos a encontrar en el primer viernes del mes de marzo 2021. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos todo este año 2020, que ha sido tan difícil, y les deseamos desde todo el equipo de Ser Sustentable, Mariana Fioroni y Paula Scopa, y yo, por supuesto, que tengan un muy buen año y muy felices fiestas, y que cierren bien el año. Muchas gracias. Chau, chau.
Hasta aquí, Ser Sustentable. Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. Auspició Ser Sustentable.
Un país sustentable necesita energía eficiente. Por eso, en YPF Luz Generamos energía con estrictos procesos enfocados en la sustentabilidad de cada operación. En YPF Luz, trabajamos para producir la energía que mueve a todo un país.
Auspicia este espacio de conciencia social, Prudential. Protegemos el mundo. Te cuidamos a vos.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar.
Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra.